Podcast, en el lenguaje más hablado de la Vía Láctea, con Adam Avison, Luis Guzmán, David Jones y Pablo Woods. El Podcast, edición de abril 2011. Hola y bienvenidos al Podcast. Yo soy Luis Guzmán, estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Manchester, y hoy están conmigo Adam Avison.
Hola.
Que es postdoc trabajando en ALMA. David Jones,
entonces,
quien acaba de terminar su doctorado aquí con nosotros y ahora está contratado por la ESO para un postdoctorado, así que en estos momentos se encuentra en Chile disfrutando del sol y todos lo envidiamos. Y también está con nosotros Pablo Woods.
¿Qué tal?
Quien acaba de terminar su contrato de postdoctorado y ahora está en Londres trabajando para la Universidad de Londres. Gracias por estar aquí conmigo.
En este episodio del podcast tenemos varias entrevistas con diferentes miembros del Centro de Astrofísica de Jodrell-Wenck. David Jones nos explica lo que podremos observar en el cielo de abril. Pero primero que nada, vamos a las noticias astronómicas con Liz Guzmán.
En las noticias de este mes tenemos el lado oscuro de la Luna, energía oscura, y el cúmulo globular más lejano que se ha encontrado hasta hoy. Debido a que la Luna siempre le muestra el mismo lado a la Tierra, no fue hasta 1959 que el lado oscuro de la Luna fue visto por el satélite espacial soviético Luna 3. Estudios anteriores habían mostrado que la superficie del lado oscuro de la Luna era más grueso, provocando que tuviera menos cráteres. La pregunta que aún sigue en pie es ¿por qué es el lado oscuro de la Luna más grueso? Esto sigue siendo un tema de debate, y justo varias pláticas que se llevaron a cabo hace 2 semanas en la Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares intentaron contestar esta pregunta. El orbitador lunar de reconocimiento, LROC por sus siglas en inglés, utilizando la cámara de ángulo ancho, WAC, es una cámara que captura 7 bandas de colores. Uno de los principales objetivos de LROC es darnos una imagen monocromática de 100 metros por píxel, con ángulos de incidencia entre 55 y 70 grados en el ecuador, con la iluminación favorable para hacer interpretaciones morfológicas. Cada mes, la cámara WAC nos provee con una cobertura completa de la superficie lunar bajo la iluminación única. Como un bonus, las imágenes de órbita a órbita se traslapan, dándonos una cobertura angular también. El análisis de estas imágenes angulares y pasarlas a un mapa topográfico global es un gran trabajo, el cual está siendo liderado por los miembros del equipo LROC del Centro Aeroespacial Alemán. El mosaico global liberado este mes pasado está compuesto de más de 15.000 imágenes de WAC adquiridas entre noviembre de 2009 y febrero de 2011. Como la misión continúa, obtendremos nuevos y mejores mosaicos de la Luna, dándonos más datos para con ellos aumentar nuestro entendimiento de la función fotométrica de la Luna. Astrónomos utilizando el telescopio espacial Hubble han descartado la teoría alternativa a la energía oscura, después de recalcular la tasa de expansión del universo a un valor con tan poco error. El universo parece estar expandiéndose a una tasa acelerada. Algunos creen que es debido a que el universo está lleno de energía oscura, la cual actúa de forma opuesta a la gravedad. Una hipótesis alternativa es que una burbuja rellena de espacio vacío con un diámetro de 8 billones de años luz rodea nuestro vecindario galáctico. Si nosotros viviéramos en el centro de este vacío, las observaciones de otras galaxias alejándose entre ellas a velocidades aceleradas sería solo una ilusión óptica. Estas hipótesis han sido invalidadas debido a que los astrónomos han refinado el entendimiento de la tasa de expansión del universo. El astrónomo Adam Rees del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial y de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore es el líder de la investigación. Las observaciones del Hubble fueron realizadas por el equipo SHOES, equipo que intenta refinar la constante de Hubble a una precisión que nos permita tener una mejor caracterización del comportamiento de la energía oscura. Las observaciones ayudaron a determinar la tasa de expansión del universo a una incertidumbre del 3.3%. Esta nueva medida reduce el margen de error de un 30% que era la que se tenía en la medida anterior de la constante de Hubble en el 2009. Estos resultados de Rees aparecen en la revista Astrophysical Journal del 1 de abril. Cada vez que la incertidumbre de la tasa de expansión del universo disminuye, nos ayuda a solidificar el entendimiento de sus ingredientes cósmicos. Conocer el valor exacto de la tasa de expansión nos da restricciones para los valores de la fuerza de la energía oscura y ayuda a los astrónomos a restringir otras propiedades cósmicas, incluyendo la forma del universo y las partículas que lo contienen. La energía oscura es uno de los grandes misterios de la física moderna. Hasta Albert Einstein encontró una energía repulsiva que la llamó la constante cosmológica, la cual se contrapone a la gravedad, dejando un universo estable. Él abandonó su teoría cuando el astrónomo Edwin Hubble descubrió en 1929 que el universo estaba en expansión. Evidencia observacional de la energía oscura no se obtuvo sino hasta 1998, cuando dos equipos de investigadores, uno liderado por Rees, la descubrieron. La idea de la energía oscura fue tan descabellada que muchos científicos comenzaron a contemplar otras extrañas interpretaciones, incluyendo la teoría de la burbuja cósmica. En esta teoría, la baja densidad de la burbuja provocaría que se expandiera más rápido que el universo masivo alrededor de ella. Para un observador dentro de la burbuja, parecería que una fuerza parecida a la de la energía oscura estaría empujando a todo el universo hacia afuera. La teoría de la burbuja requiere que la tasa de expansión del universo sea mucho más lenta de lo que los astrónomos han calculado. Así es como, reduciendo la incertidumbre de la constante de Hubble a un 3.3%, Rees pudo eliminar sin ninguna duda la posibilidad de esta tasa tan lenta, descartando la teoría de la burbuja. El astrónomo espera que Hubble continúe siendo utilizado para así reducir la incertidumbre de este valor aún más, y así se pueden refinar las propiedades de la energía oscura. Él sugiere que esta incertidumbre puede ser minimizada a la mitad utilizando el Hubble, hasta un límite el cual será mejorado por el telescopio espacial James Webb, un observatorio infrarrojo el cual será lanzado a finales de esta década. Rees ha perseguido la idea de la energía oscura por más de 13 años. Él descubrió su existencia observando que las supernovas tipo 1A lejanas eran más débiles de lo que deberían, lo cual significó que se encuentran más lejos de lo que se había predicho. La única manera de que esto pasara, según Rees, es si la expansión del universo fue acelerada en algún momento en el pasado. Hasta este descubrimiento, los astrónomos creían que la expansión cósmica estaba disminuyendo poco a poco, debido a la fuerza gravitacional que ejercen las galaxias entre ellas. Pero los resultados implicaron que una fuerza misteriosa estaba actuando opuesta a la fuerza de gravedad, alejando a las galaxias unas de otras a velocidades aceleradas. Astrónomos han utilizado una armada de telescopios en la Tierra y en el espacio, incluyendo el telescopio muy grande del Observatorio de Paranal en Chile, de la ESO, para descubrir y medir la distancia al cúmulo de galaxias maduro más lejano que se ha observado hasta ahora. Aunque este cúmulo se ve cuando el universo tenía menos de un cuarto de su edad actual, se ve sorprendentemente muy parecido a los cúmulos de galaxias que se observan en el universo a su edad actual. Hemos medido la distancia al cúmulo de galaxias maduro más lejano que se haya medido hasta ahora, fueron las palabras del autor líder de la investigación, Rafael Gobat. Lo que es lo más sorprendente es que cuando observamos con detalle este cúmulo, no se ve joven. Muchas de las galaxias se ven estables y no se observa la formación estelar galáctica que se observa en el universo temprano, mencionó también. Los cúmulos galácticos son las estructuras más grandes en el universo que están ligadas por gravedad. Los astrónomos esperan que estos cúmulos crezcan con el tiempo, por lo que cúmulos masivos serían raros en el universo temprano. Aunque se han observado otros cúmulos más lejanos, estos se ven jóvenes y en proceso de formación, y no como sistemas estables. El equipo internacional de astrónomos utilizaron los poderosos instrumentos BIMOS y FORCE en el VLT de la ESO para medir las distancias a algunas de las manchas de la interesante parte de objetos rojos que fueron observados por el telescopio infrarrojo Spitzer. Este agrupamiento llamado CLJ1449-0856 tenía todos los requisitos para ser un cúmulo de galaxias remoto. Los resultados mostraron que en realidad es un cúmulo galáctico de cuando el universo tenía como 3 billones de años de edad, menos de un cuarto de su edad actual. Una vez que el equipo calculó la distancia a este raro objeto, analizaron dedicadamente las galaxias componentes, utilizando el telescopio espacial Hubble, así como el VLT. Encontraron evidencia que sugiere que la mayoría de las galaxias en el cúmulo no están formando estrellas, sino que están compuestos de estrellas que tienen alrededor de 1 billón de años de edad. Esto hace al cúmulo un objeto maduro similar en masa al cúmulo de Virgo, el cúmulo galáctico más cercano a la Vía Láctea. Más evidencia de que este es un cúmulo maduro viene de observaciones en rayos X, las cuales se realizaron con el Observatorio Espacial XMM Newton. El cúmulo tiene rayos X provenientes de una región de gas tenue muy caliente que llena el espacio entre las galaxias y está concentrado hacia el centro del cúmulo. Este es otro signo de un cúmulo de galaxias maduro, el cual está sostenido firmemente por su propia gravedad, debido a que cúmulos muy jóvenes no han tenido tiempo suficiente para atrapar este gas caliente en su camino. El astrónomo concluyó lo siguiente. Estos nuevos resultados sostienen la idea de que los cúmulos de galaxias maduros existieron cuando el universo tenía menos de un cuarto de su edad actual. Se espera que estos cúmulos sean muy raros, de acuerdo a las teorías recientes, por lo que hemos sido muy suertudos al encontrar uno de ellos. Pero si más observaciones encuentran más de estos, entonces tal vez esto signifique que tendremos que revisar nuestro entendimiento del universo temporal.
Gracias por las noticias, Liz. Ahora tenemos las entrevistas con diferentes miembros de nuestra casa de estudios, el Centro de Astrofísica de Jodrell Bank.
Hola, soy Liz Guzmán junto con el Dr. Pablo Woods y vamos a entrevistar al Dr. Bob Watson, quien es astrónomo de aquí de nuestra Universidad de Manchester y nos va a platicar un poco sobre su trabajo. Hola, Bob.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, estoy aquí para hablar de mi trabajo. Estoy investigando el radiofondo fondo con el satélite Planck. La radiofondo fondo, debe explicar un poco mejor, es la radiación fósil del nacimiento del universo, llamado el radiación fósil. Esa radiación contiene las semillas de la estructura del universo a la gran escala. Son como pequeños grumos en el sopa primordial del universo. Y con el tiempo, esos grumos, con la gravedad, se colapsa y se forma las cúmulos, galaxias, las estrellas y las planetas que veo en nuestro universo ahora. Y las observaciones buscan esas semillas usando unos pequeños radiotelescopios, mirando las varias frecuencias, y hace una mapa de pequeñas variaciones de temperatura en esa radiación. La radiación en sí mismo tiene una temperatura de 3 grados más que cero absoluto, es decir, menos 270 grados bajo cero. Eso es bastante bajo para empezar, pero las radiaciones que estamos buscando son como una parte en 100.000 de esa radiación, de esa temperatura. Y por eso necesito un instrumento extremadamente muy sensible. Y para hacer las observaciones tan preciso, necesito un satélite en el espacio donde las condiciones son muy estables por mucho tiempo. Entonces, para conseguir la nivel, para ver esa estructura, necesito integrar años y años. Mi papel en el satélite Planck es procesar parte de los datos, la parte del instrumento de bajas frecuencias, que está trabajando a 30, 44 y 70 gigahertz. La nivel de sensibilidad que necesita es tan bajo que pequeñas imperfecciones en el sistema, se llama sistemáticos, puede ser suficiente que pueda afectar la interpretación de los datos. Entonces, mi trabajo consiste en investigar, identificar y corregir esas pequeñas imperfecciones en el sistema para convertir, limpiar y hacer datos buenos, limpios, que puede usar para la interpretación de los datos.
Bueno, esto suena muy interesante. ¿Cuáles son los resultados más importantes de Planck hasta ahora?
Bueno, en enero salió unos artículos sobre los primeros resultados del Planck. La gran parte de los resultados era sobre las fuentes compactas puntuales, pero tengo un interés en un artículo especial que juego un pequeño parte, que es sobre la emisión anómala de nuestra galaxia en dos zonas. Una que es particularmente mi favorito es la zona de Perseo, donde hay una emisión a frecuencias de unos gigahertz que está correlado con polvo que no encaja con los mecanismos de emisión de nuestra galaxia conocidos, es decir, libre-libre, sincrotrono y polvo. La emisión anómala parece que viene de unas pequeñas partículas de polvo que está girando tan rápido que está emitiendo directamente en microondas como un pequeño antena. El artículo, por primera vez, se puede dibujar el espectro de esa emisión, que tiene un pico de unos 30 GHz y baja de ambos lados. Todos los otros mecanismos de emisión en esas frecuencias tienen un espectro logarítmico, es decir, que sincrotrono y libre-libre, la potencia de su emisión crece cuando baja en frecuencia, mientras que el pouso térmico sube cuando sube con frecuencia. Pero esa emisión ocupa un lugar justo entre el mínimo de esos dos tipos de espectro, donde es más fácil ver su emisión en comparación con todo lo demás.
Wow, muchas gracias por explicarnos sobre la emisión anormal y sobre Planck, y pues, gracias.
Hola, soy Paula Woods y conmigo está Liz Guzmán. Estamos hablando con el Dr. Cristóbal Espinosa, que es un astrónomo chileno trabajando en Jodrell-Bank. Va a explicar su investigación.
Así es. Hola.
Hola.
Yo trabajo aquí en Manchester. Yo trabajo en pulsares. Y estoy trabajando en este momento en algo que comencé cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado. Y es la evolución de la rotación de los pulsares. En particular de los pulsares jóvenes, que evolucionan más rápido que los más viejos.
¿Podrías explicarnos un poquito nada más rápido qué es un pulsar?
Claro. Un pulsar es lo que quedó de una explosión de supernova. Luego de la explosión queda al centro, algo así como el núcleo de la estrella, muy comprimido, muy comprimido, en algo que se llama una estrella de neutrones. La estrella de neutrones es algo muy pequeño, como del tamaño de una ciudad, y que pesa mucho, más que el Sol. Y está rotando muy rápido. Y emite luz por los polos, y esa luz cruza, o sea, se ve desde la Tierra como un faro. Y por eso se llama pulsar, porque nosotros vemos pulsos. Y nosotros guardamos la información de cada vez que esos pulsos cruzan la Tierra. Por lo tanto, sabemos cómo está rotando cada pulsar.
¿Estos pulsos los detectas en óptico o los detectas en qué?
En radio. Por eso aquí en Manchester, en Jodrell-Bank, hay un grupo muy grande que trabaja en pulsares, porque se ocupa del telescopio, el Lovell Telescope, que está bastante bueno para observar pulsares.
¿Y más o menos tu investigación en qué se basa?
Entonces, claro, yo estudio la evolución de la rotación de los pulsares. Los pulsares están todos desacelerando, están rotando cada vez más lento, principalmente debido a un torque electromagnético. Hay un campo magnético muy fuerte en cada pulsar y está un poco chueco, está desalineado con el eje de rotación y por lo tanto eso tiene que emitir ondas electromagnéticas y tiene que frenarse. Entonces hay un torque electromagnético que está frenando la estrella y bueno, entonces desaceleran, van cada vez más lentos y nosotros tratamos de ver si lo que los pulsares están haciendo en realidad tiene que ver con este proceso que acabo de describir, que es el modelo y que es el único modelo que tenemos de hecho. Y bueno, no se parece mucho, entonces estamos tratando de ver qué otras cosas podrían afectar la rotación de los pulsares.
Entonces, ¿qué otras cosas podrían afectar la rotación?
Lo otro que podría afectar la rotación de un pulsar es lo que ocurre adentro de él. Lo que nosotros creemos, lo que los modelos de estrellas de neutrones dicen, o predicen, es que uno tiene, la estrella de neutrón está compuesta por una corteza que es relativamente delgada y muy dura, y adentro habría un superfluido de neutrones. El torque este electromagnético que yo decía está siendo aplicado a la corteza y es la corteza la que está desacelerando. Pero la corteza no estaría muy bien pegada al superfluido de neutrones. Entonces el superfluido va a seguir rotando mucho más rápido que la corteza. Entonces la corteza va desacelerando pero el superfluido se mantiene rotando más rápido. En cierto momento el superfluido se entera de que tiene que desacelerar y le va a entregar un poco de momento angular a la corteza. Y eso se observa como glitches, que son eventos muy cortitos que nosotros detectamos en los datos. Todo este juego entre el superfluido y la corteza hace que la desaceleración aparente del pulsar sea distinta a lo que uno esperaría, porque está siendo aplicada sobre un cuerpo distinto a algo sólido, sino que es una corteza con algo adentro y que tiene un juego mucho más complicado. Eso podría ser una de las cosas que podría afectar la rotación. y hay otras, podrían haber vientos de partículas que escapen del pulsar y que podrían también remover momento angular, o quién sabe qué otros efectos extraños.
¿Y estos glitches ocurren en los pulsares jóvenes y los viejos en general, o...?
Como los pulsares jóvenes están desacelerando más rápido, los glitches se ven mucho más frecuentemente en pulsares jóvenes. Los más viejos casi no se les ve, pero también pueden. Porque después de todo, todos están, se supone, compuestos de la misma manera y por lo tanto a todos les puede ocurrir. Pero los pulsares jóvenes tienen mucho más glitches.
Aquí en Manchester usas el telescopio Lovell. ¿Por qué usas este telescopio?
Nosotros ocupamos este telescopio porque, por alguna razón histórica, tenemos mucho tiempo de observación. Tenemos bastante tiempo de observación y en este momento aquí en Jodrell Bank se monitorean alrededor de 600 pulsares. Y se tiene una base de datos que es enorme, que ya lleva como 20 años o incluso 40 años para algunos pulsares. Y eso lo hace una base de datos muy poderosa y un lugar este donde se observan pulsares como tradicionalmente desde que fueron descubiertos. Y eso lo hace un buen telescopio. Además de que es grande, por lo tanto no hay que observar cada pulsar por demasiado tiempo. El telescopio ha sido mejorado últimamente y tenemos nuevos filter banks que nos ayudan a hacer mucho mejores detecciones de los pulsares y tener datos más precisos aún.
O sea, entre más tiempo observes el pulsar, mejor información tienes para
analizar el modelo. Claro, lo que pasa es que cada vez que nosotros observamos un pulsar, lo que vamos a hacer es guardar un solo número. Y es el tiempo en que algún pulso del pulsar llegó a la Tierra. Pero para eso nosotros tenemos que observar el pulsar por ejemplo, 10 minutos. Y luego ocupar todos esos datos para determinar la llegada de un solo pulso. Porque tenemos que superponer la información, los datos. Sí. Porque los pulsares son muy, muy débiles. Entonces tenemos que poner los datos uno arriba del otro hasta que se ve el pulso.
Okay.
Si el telescopio es más grande, quizás no necesitemos 10 minutos, sino solamente 5. Okay. Y eso nos permite observar dos pulsares en vez de uno.
Muchas gracias por la entrevista, Cristóbal. Está muy interesante. Y pues, gracias por explicarnos sobre pulsares.
Muchas gracias.
Bye.
Chao.
Estoy aquí en la Universidad de Manchester entrevistando al doctor Jaime Pineda, quien tiene un postdoctorado de la ESO para ALMA y está aquí para contarnos sobre su trabajo. Hola Jaime, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muy bien, Liz. Un gusto estar acá.
Gracias. Bueno, pues dinos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, Liz, yo estudio formación estelar, que en pocas palabras se dedica a estudiar regiones que son densas y frías y tratar de entender cómo se están formando las estrellas. Porque las estrellas se están formando en estos precisos momentos y todavía es un proceso largo, pero este es un proceso que no se ha detenido en el universo. A pesar de estar viendo estrellas en el cielo, ellas se siguen formando. Así que ocupo instrumentos bastante variados, yendo desde infrarrojo hasta pasando por óptico, pero también usando ondas milimétricas, submilimétricas, centimétricas. Así que he ocupado instrumentos en Estados Unidos y Europa. Y espero ocupar instrumentos en Chile como ALMA en el futuro. Pero en estos momentos lo que he estado haciendo últimamente es estudiar la dinámica de estas regiones que están formando estrellas y ver cómo estas regiones que son tan tranquilas pueden llegar a colapsar bajo su propio peso y ocupar la gravedad para formar esta estrella. Una de las cosas que son bastante interesantes es que estas nubes donde se forman las estrellas inicialmente son muy turbulentas, tienen movimientos bastante bruscos y rápidos en donde uno piensa de que es muy difícil formar una estrella. Sin embargo, los lugares donde se forman las estrellas dentro de estas nubes moleculares son muy tranquilas. Por lo tanto, el proceso de formar estas regiones tan tranquilas es muy importante para entender cómo se forman las estrellas. Y es uno de los procesos que parece guiar la tasa de formación estelar de la galaxia. Y que es uno de los procesos desconocidos y que es donde he estado enfocando últimamente, tratando de entender cómo se libera toda esa turbulencia hasta llegar a un gas mucho más tranquilo que puede formar estas estrellas.
Muy interesante. ¿Y estas regiones de formación estelar se encuentran en toda la galaxia o hay como ciertas regiones especiales?
En general en la galaxia uno encuentra regiones que son más densas y frías, como las nubes moleculares, que están en los brazos espirales, que es donde está la mayor tasa de formación estelar de la galaxia, y también en el centro de la galaxia. pero eso está, si uno ve una galaxia de frente, uno puede ver que la formación estelar no está asociada solo a una parte especial de la galaxia, sino que está distribuida bastante homogéneamente, y que es donde estamos viendo la formación estelar actual y más reciente, que es donde se ven los brazos espirales. Pero lo interesante es que tenemos regiones de formación estelar muy cercanas y donde podemos hacer estudios bastante en detalle sobre cómo estas regiones se están formando, cómo están formando las estrellas, qué es lo que está pasando en las condiciones iniciales que se necesitan para formar estrellas. Y también hemos sido capaces de ver una de las etapas más tempranas de formación estelar, donde incluso con telescopios espaciales como Spitzer no se ve ninguna estrella, pero con observaciones utilizando el submilimétrico en el SMA podemos ver que hay una estrella que está recién nacida y que no tiene ninguna contraparte en ningún ni óptico ni infrarrojo ni con telescopio espacial. Así que esta es una de las primeras observaciones que se han hecho de un objeto tan temprano, y que ya se ve que tiene un efecto muy mínimo, pero un efecto al fin y al cabo en la región cercana. Por lo tanto, podemos estudiar el efecto de la estrella también sobre su nube natal y ver qué es lo que está pasando, y aunque todavía sea algo muy pequeño, recién formado, ya tiene efecto y podemos estudiar esa etapa muy muy temprana.
Wow, qué padre, qué interesante. Y entonces, a ver, explícanos, ¿cómo mides la dinámica? ¿Qué es lo que observas?
Cuando estudiamos la dinámica de estas regiones, lo que nos fijamos principalmente es en la velocidad del gas. Nosotros observamos diferentes frecuencias para estudiar diferentes densidades del gas. Y lo que vemos son a qué velocidad se está moviendo el gas, y también cuán turbulento es el gas, cuánto movimiento hay dentro de esa región. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es hacer una imagen en donde en cada posición uno tiene información sobre la velocidad y cuánto movimiento hay, y por lo tanto uno puede hacer también imágenes de cuánto movimiento se está perdiendo en ir desde lo que es un núcleo molecular, que es donde se está formando la estrella, a la nube molecular, que tiene una región mucho más turbulenta. Entonces uno puede ver esa transición entre la tranquilidad del núcleo y la turbulencia de la nube, que es bastante abrupta, que se ha observado muy recientemente y que plantea un test muy difícil de pasar para las teorías, y los teóricos en este momento están trabajando arduamente tratando de ver si sus teorías de verdad reproducen estas observaciones de una transición tan abrupta entre lo que es un gas muy tranquilo con lo que es un gas mucho más turbulento.
Claro. Así que, okay. Y entonces, a ver, estas regiones evolucionan de ir muy turbulentas a muy tranquilas. Y esto sucede en todos los tipos de formación de estrellas, para estrellas de baja masa y estrellas de alta masa, ¿o qué es lo que has observado?
Hasta el momento solo lo hemos visto en estrellas de baja masa.
Okay.
Principalmente porque son las únicas en donde podemos estudiar regiones que no han sido afectadas tan violentamente por la estrella recién formada. En el caso de regiones más masivas, es muy difícil encontrar una región que no ha sido afectada ya por la estrella masiva que se formó. Claro. Por lo tanto, no ha sido demostrado que eso es imposible. Es imposible ver una transición entre gas muy turbulento a gas tranquilo antes de formar una estrella masiva. Pero es posible de que haya algo similar, en el sentido de que uno tiene una región mucho más turbulenta y masiva que tiene después fragmentos que son mucho más tranquilos que el nube natal, pero que no son tan comparables con lo que pasa en baja masa. En caso de baja masa son regiones que están cercanas y donde podemos hacer el estudio en detalle, pero que también es difícil hacer la extrapolación entre lo que es baja masa, alta masa.
Claro.
Porque hay efectos muy muy importantes que no son considerados.
Muy bien. Qué interesante. Bueno, y a ver, entonces explícanos, con ALMA, ¿qué es lo que vas a observar? Porque ALMA nos va a resolver todos los problemas, ¿no?
ALMA va a ser el futuro de toda la astronomía, al menos en formación estelar, eso está bastante claro. Tiene sinergias muy fuertes con actuales proyectos como Herschel, uh-huh. que está en el espacio tomando datos. pero ALMA lo que va a ser tan espectacular va a ser la resolución angular que puede obtener y que nos puede dar información sobre la dinámica del gas. Hasta el momento, todas las imágenes que hemos obtenido con Herschel y grandes mapas de regiones de formación estelar en gas denso no tiene la resolución angular necesaria para estudiar los detalles o no tiene la información de la velocidad. Okay. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que está pasando con el gas dentro de estas regiones. Sabemos de que hay regiones que son más densas que otras, pero no sabemos si estas regiones, qué pasa con la velocidad de estas regiones. Si la velocidad del gas dentro de estas regiones es mucho menor que la externa, a qué densidades empieza a pasar, a qué resoluciones angulares empezamos a ver el efecto fuerte de la estrella que recién nació. También hemos visto, por ejemplo, cuál es la relación entre la masa inicial de las estrellas. También está muy relacionada con la masa inicial de las regiones en donde se forman estas estrellas. Y no está claro si esta relación se mantiene en todas las regiones de formación estelar o si es algo solamente que se ha visto en regiones cercanas. Entonces, ese es otro proyecto que claramente ALMA va a tener un ojo bastante fuerte. Pero también una de las cosas que ALMA va a hacer muy bien es producir imágenes muy confiables y de muy buena calidad en poco tiempo y estudiar muchas moléculas al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a poder usar química, astroquímica, para tratar de entender cuán largo han sido los procesos de formación estelar. Porque si tenemos algunas moléculas, significa que el gas ha sido denso y frío por una cierta cantidad de tiempo. Por lo tanto, eso nos permite tener relojes químicos en estas regiones de formación estelar y que nos van a permitir de dos maneras estudiar de nuevo la cinemática, pero también la astroquímica dentro de estas nubes moleculares, porque hay muchos pasos en que se forman moléculas, pero no todos los pasos de formar moléculas son los que de verdad suceden, y muchos modelos hasta el momento no han podido ser contrastados con observaciones porque no hay tantas observaciones como para de verdad poder poner límites en cuáles son las teorías y los modelos, tanto de producción de moléculas como de la cinemática, de cómo se mezcla este gas que es denso y frío y que está colapsando sobre su propio peso y formando una estrella recién nacida.
Wow, pues muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias por la entrevista, Jaime. Y pues aquí avísanos cómo va ALMA y cómo van las observaciones y todo, ¿sale?
Muchas gracias, Liz.
Bye. Estamos entrevistando al estudiante de doctorado, Matías Vidal, quien nos va a platicar un poquito de su proyecto de doctorado. Hola, Matías.
Hola, Liz. ¿Qué tal? Bueno, yo acá estoy estudiando hace un año, trabajando en un tema que mezcla cosmología y el estudio de nuestra galaxia local, el medio interestelar. Se trata de los foregrounds o pantallas al fondo de radiación cósmica. CMB, la sigla en inglés. Este CMB es la radiación fósil que permea todo el universo, que se originó hace muchísimo tiempo, unos 300.000 años después del Big Bang. Y el estudio del CMB ha traído muchos avances en nuestra forma de entender el universo, la geometría del universo, la cantidad de materia y energía oscura que contiene. Se descubrió la energía oscura. Y ahora el reto actual es estudiar el fondo de radiación cósmica, pero en polarización. Uno de los principales problemas cuando uno estudia el fondo de radiación cósmica es que nuestra galaxia y otros objetos emiten radiación en una frecuencia similar a la que observamos el fondo de radiación cósmica. Entonces, para obtener los datos que nos interesan cosmológicos, tenemos que sustraer esta radiación que no es originada en el temprano universo, sino que se produce localmente cerca de nuestra galaxia, de nuestra estrella, de nuestro telescopio. Entonces, para poder hacer todos los estudios cosmológicos usando el CMB, hay que restar esta emisión galáctica que es debida al gas y polvo principalmente que hay en nuestra galaxia, en nuestra propia galaxia, muy, muy cerca de nosotros, y que está brillando mucho. O sea, nuestra galaxia es mucho, mucho más brillante que el fondo de radiación cósmica. Entonces tenemos que caracterizar muy bien y restar esta emisión.
O sea, todos estos objetos para ti son contaminantes.
Exacto, exacto. Okay. Pero en el fondo igual son contaminantes, pero hay mucha gente que a partir de esto y con los estudios que se hacen, los comienza a estudiar a ellos por el interés propio que tienen, estas nubes difusas.
Claro. ¿Y nos puedes explicar un poquito la polarización?
La polarización es, todos los estudios que se habían hecho antes del CMB hasta hace 5 años, medían la emisión total, la radiación que viene, no sé, que uno mide con una antena normal, un radiotelescopio normal. Ahora el reto es medir el CMB en polarización, porque usando esto uno puede ver cómo es lo que sucedió en el universo fracciones de segundo justo después del Big Bang. Y lo que se hace es que se observa en luz polarizada, al igual que hay lentes de sol que polarizan la luz del sol, uno puede observar con filtros polarizados el CMB. Y cuando uno hace estos mapas polarizados, lo que queremos es buscar unos patrones que se llaman B-modes, los modos B, en polarización, que son unos patrones geométricos que aparecen en los mapas, y que estos patrones serían la señal de ondas gravitacionales que fueron creadas durante la inflación. Y si logramos ver estos patrones, sería una prueba muy muy grande de que la inflación realmente existió. La inflación es un momento en que el universo se expande aceleradamente, exponencialmente, muy poco tiempo después del inicio del universo, mucho menos de un segundo, y dura muy poco. Es una explicación teórica para muchos problemas que se observan en el universo. Resuelve muchos problemas que tenemos en cosmología. Pero el inconveniente es que no hay pruebas observacionales de que realmente existe la inflación. Entonces, la prueba observacional puede venir ahora observando estos B-modes, los modos B de polarización. Y hay muchos experimentos que están tratando de buscarlo. Hay experimentos que están en observatorios acá en la Tierra, en la Antártica también, y también con satélites que están buscando estos patrones.
¿Tú estás analizando datos de WMAP?
No, yo estoy analizando datos de un telescopio que se llama QUIET, que es el QU Imaging Experiment. Okay. Es un poco extraño el nombre, pero es un telescopio que está diseñado para buscar estos B-modes específicamente. Un telescopio que está en el norte de Chile, en un lugar muy muy seco, donde las condiciones son óptimas para hacer radioastronomía en esta frecuencia.
Wow, esta investigación es muy importante. Gracias por hablar con nosotros. Suerte con el resto de tu doctorado y chao.
Ok, gracias a ti.
Gracias.
Gracias. Chao.
Gracias a todos por tan interesantes entrevistas. Bueno, ¿y de qué más cosas podemos platicarles sobre astronomía?
Bueno, abril es el mes de la astronomía global. Tienen una serie de eventos bastante interesantes, como una fiesta estelar en el día 9 de abril y dedicada en el domingo 17 de abril a nuestra estrella el Sol. Y la semana del 10 al 16 estará dedicada a la Luna. Y muchos otros eventos más, así que preparen sus telescopios y a observar.
El camión espacial de la NASA será lanzado al espacio el 19 de abril, siendo este el viaje número 36. Es un viaje de 14 días en la estación espacial, en el cual planean transportar el espectrómetro magnético alfa junto con 2 antenas de comunicación de banda S, así como un tanque de alta presión y otras partes necesarias en la estación espacial. Para más detalles, pueden consultar la página web que se encuentra en las notas del programa. Y bueno, pues ahora explicándonos lo que podremos observar en el cielo de abril, tenemos a David.
Para comenzar, voy a recomendar un programa para tu ordenador que puedes usar para ver el cielo donde vives. Se llama Stellarium y puedes conseguirlo del página web www.stellarium.org, y para la versión español tienes que añadir /ES al final. Bueno, empezando en el hemisferio norte, al principio de la noche podemos ver la constelación de Orión, que está poniéndose en el oeste, y la estrella impresionante en el parte superior de la constelación, la supergigante roja Betelgeuse, con su color característico, proviene de las temperaturas bajas de su superficie. Como 3000 grados, que es menos de mitad de la temperatura del Sol. Es una estrella en un estado evolutivo avanzado, con aproximadamente 10 millones de años, que no es mucho más que el Sol, que tiene como 7 mil millones de años, pero debido a su masa más grande, ha evolucionado más rápido. Y predicen que va a convertirse, al final, en una supernova. En ese punto, brillará hasta una luminosidad comparable a la Luna, y por eso podremos verla durante el día. Pero no te preocupes, porque tiene como 10.000 años más de vida. También puedes ver Saturno saliendo en el este, moviéndose al sur a cerca de medianoche. En el día 17, Saturno va a estar muy cerca de la Luna y muy fácil de encontrar, puesto que parece una estrella brillante un poco arriba y a la izquierda de la Luna. Con binoculares o un telescopio pequeño es posible que puedas ver los anillos de Saturno. Están ahora a como 10 grados a la línea de visión, y significa que es posible de ver la división de Cassini, la región transparente entre los brillantes anillos A y B, pero probablemente va a necesitar un telescopio pequeño para esto. Igualmente, con binoculares puedes ver el satélite más grande de Saturno, Titán, y con un telescopio de como 10 centímetros o más, podrás ver otros tres satélites más pequeños que llamados Dione, Rea y Tetis. Específicamente, en el hemisferio norte, podremos ver una lluvia de meteoros espectacular del día 16 hasta el 25, y el máximo será en el día 21. Les llaman las Liridas porque están en la constelación de Lira. Es una lluvia anual causada por trocitos de roca del cometa Thatcher, lanzado al espacio, que se acerca al Sol cada 4 siglos. Son fáciles de encontrar porque parecen radiantes de la estrella Vega, que sale al noreste a cerca de medianoche. Pues, tendrás que quedarte levantado hasta las horas de la madrugada, pero seguramente valdrá la pena. Siguiendo al hemisferio sur, igualmente al norte, tenemos el planeta Saturno saliendo en el este al principio de la noche, y alta en el norte a cerca de medianoche. Va a estar muy cerca de la Luna al día 16, pareciendo como una estrella brillante más o menos por bajo de la Luna. Igual en el norte, tienes la oportunidad de ver unos satélites con binoculares o mejor con un telescopio pequeño, y los anillos espectaculares también. Pero la cosa más increíble para mí en el cielo del sur es la Vía Láctea. En un lugar oscuro, por ejemplo en el campo o lejos de las ciudades, puedes ver el plano de nuestra galaxia como un listón blanco cruzando todo el cielo. Si tienes mucha suerte y un cielo muy oscuro, es posible de ver las nubes de polvo al centro del listón que tapan la luz de las estrellas lejos, siendo estas regiones oscuras en la Vía Láctea. También muy impresionantes son las nubes de Magallanes, galaxias enanas que son satélites de nuestra galaxia. Para encontrarlas tienes que seguir por debajo de la constelación de la Crux, la Cruz de la Sur, alejando los ojos del plano de la Vía Láctea hasta encuentras una región de la luz difusa como 40 grados de la Cruz de la Sur. Esa es la pequeña nube de Magallanes, 100 veces más pequeñas que la Vía Láctea, conteniendo como 4.000 millones de estrellas a 200.000 años luz de distancia. Y un poco a la derecha puedes encontrar la gran nube de Magallanes con más de 30.000 millones de estrellas. En condiciones fantásticas, por ejemplo en las montañas, puedes ver la vara de la gran nube y es una vista increíble, especialmente con binoculares.
Gracias, David. Ahora sabemos a dónde mirar. Por el momento no tenemos un sitio en español en la web donde nos puedan mandar sus comentarios. Pero si quieren ponerse en contacto con nosotros, por favor mándenos cualquier comentario en www.hotcast.net,
en el forum en la página web forum.hotcast.net,
en Twitter en la página web twitter.com/hotcast,
en Facebook, en la página web podcast.net/Facebook.
En YouTube, en la página web youtube.com/podcast.
Y en Flickr, en la página web flickr.com/groups/podcast.
Hasta la vista.
Bye. Bye.